Como títulos para este mensaje, les sugiero, ¿qué pasaría si Dios viera tus pecados? ¿Qué pasaría si Dios viera tus pecados? O también pudiera ser, ¿cuáles fueron tus maldades de la semana pasada? ¿Cuáles fueron tus maldades de la semana pasada? Otro título pudiera ser, la gran ansiedad por el perdón de Dios. La gran ansiedad, el gran anhelo por el perdón de Dios. Siguiendo con nuestros estudios de este Salmo, ahora nos toca el noveno versículo donde David ruega, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Dos frases las vamos a estudiar. Primero, esconde tu rostro de mis pecados y luego borra todas mis maldades. Y luego las dos juntas, las lecciones que nos enseñan este texto, estas dos frases. Muy bien, de la primera frase creo que tenemos que aclarar que Dios no tiene rostro. La frase dice, esconde tu rostro de mis pecados. Pero no se imaginen que David literalmente le pide a Dios que voltee su cara, que voltee su rostro para no ver sus pecados. No se trata de eso. Por supuesto, Dios no tiene rostro, no tiene cara. Él es invisible, Él es espíritu. Pero la expresión trata de que Dios voltee su rostro, es una expresión humana, por así decirlo, antropomórfica, dicen los teólogos, de tal manera que Dios no vea nuestros pecados. Le pide a Dios eso. Cuando uno voltea el rostro, no ve lo que está delante. Y así es lo que está pidiendo David aquí, que Dios no vea sus pecados, que los perdone. Eso significa la expresión, que los perdone. Y esto porque David sabía que si Dios veía sus pecados, estaba perdido. David estaba perdido si Dios veía sus pecados. Vean conmigo el Salmo 130. Salmo 130. Voy a leer del versículo 1 al versículo 4. Salmo 130, al versículo 1 al versículo 4. Sigan con sus vistas la lectura de esta porción de la Palabra de Dios, muy conocida. Salmo 130 y el versículo 4. 1 al 4. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ha, es decir, Dios o Jehová, es una abreviación ahí hebrea, poética. Jehová, oh Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y aquí la pregunta es retórica. Si Dios mira los pecados, si no esconde su rostro, ¿quién puede mantenerse en pie? Por supuesto, la respuesta es nadie. Nadie puede mantenerse en pie delante de Él. Entonces, ¿quién puede mantenerse de pie? O como dice la versión brasileña, ¿quién puede sustituir? Por supuesto, nadie. Nadie puede escapar la ira santa de Dios Santo. Entonces, amigos, tenemos que tener esa ansiedad, ese anhelo, que Dios voltee su rostro, que voltee su cara, para que no vea nuestros pecados. Por esto, que nadie puede subsistir a lo último el castigo de Dios por nuestros pecados. Tenemos que tener esa ansiedad entonces que Dios nos perdone, que no nos castigue hoy y en la eternidad. Pero el problema es que muchos no creen que Dios castiga, muchos no creen que Dios ve los pecados. Piensan que de alguna manera Dios está tan ocupado con las cosas celestiales, Dios está tan ocupado con las cosas de los ángeles, o sí está a lo mejor ocupado con las cosas de este mundo, pero nada más las más importantes, nada más las más trascendentes. No tiene tiempo para nosotros, no tiene tiempo para observarnos a cada uno de nosotros. Pero déjeme decirles esta tarde, Dios es mucho más grande y mucho más omnisciente de lo que usted se imagina. El salmista nos advierte, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, pero sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. No es ningún problema logístico para Dios de ver a todos los millones de hombres de este planeta. No es ningún problema logístico para Dios ver la vida, los pensamientos, ver las actitudes, las acciones de cada uno de nosotros en todo el planeta. Él te vio a ti la semana pasada. Él vio todo lo que hiciste, todo lo que pensaste, todo lo que viste. Y va a hacer algo al respecto, a menos que tú te arrepientas. Entonces, Tienes que buscar el perdón de Dios, así como David, y pedirle, y rogarle, como nos dice en nuestro texto. Esconde tu rostro de mis pecados, no los veas, perdóname. De eso se trata esta expresión. Y noten también de esta primera frase, que David está preocupado por sus pecados personales, puesto que dice, esconde tu rostro de mis pecados. No dice, esconde tu rostro de los pecados de mi hijo. No dice, esconde tu rostro de los pecados de mi suegra. No, no, no dice eso. Esconde tu rostro de mis pecados. Y lo que pasa es que en nuestro orgullo y soberbia nos fijamos más en los pecados de los demás y no vemos los nuestros. Nosotros nos creemos mejores que los demás. Nosotros también en nuestro orgullo queremos que los demás queden mal, que los demás peguen, que los demás estén mal, pero en nosotros no. Y muchas veces también lo que pasa es que estamos ciegos a nuestros propios pecados. O puede ser que nos acostumbremos a ellos y ya no los tomemos en cuenta como pecados. Es como la persona, no sé si le ha tocado a su esposo o a un amigo que le diga, yo no ronco. Pero la verdad es que la esposa puede decirte que sí roncas y hasta el vecino te puede decir que roncas, ¿verdad? Se escucha por toda la colonia que roncas. O también hay personas que están acostumbradas a... tienen un mal aliento de la boca, tienen un terrible mal aliento o del cuerpo. Estaba platicando a mis hijos que uno de mis compañeros de cuarto en el seminario era de Nigeria. Y ellos, cuando llegó él, le tuvimos que explicar para qué se usaba el desodorante. No saben que es un desodorante, no sabía, era una tribu allá que no sabía que era un desodorante. Bueno, el caso es que las personas, pero se puede acostumbrar las personas al mal aliento o al olor de su cuerpo y se acostumbran dando que para ellos no les afecta. No, si les preguntan, si les dicen que mal huele, yo huelo muy bonito, ¿verdad? Huelo a la selva, y a la florecita, ¿no? Pero están acostumbrados a su olor que ya no lo resienten, ya no les afecta. Y así nos pasa. Nosotros somos ciegos a nuestros propios problemas, estamos acostumbrados a nuestros pecados y ya no los tomamos en cuenta. Pero el punto es, hermanos, hay que fijarnos en nuestros pecados y pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Hay que examinar nuestras vidas. No vaya a ser, hermanos, que por andar criticando, juzgando y aún ayudando a otros con sus pecados, no nos fijemos y resolvamos nuestros propios pecados. Como dice el Cantar de los Cantares, por andar cuidando las viñas de otros, no cuidé mi propia viña. Tenemos entonces que tener mucho cuidado, no vaya a ser que andemos evangelizando a otros y tratando que otros no se vayan al infierno y resolviendo los pecados de otros, pero no resolviendo nuestros propios pecados y nosotros mismos nos vayamos al infierno por no creer que nosotros somos pecadores. Ahora, la última cosa que hay que notar de esta frase es que la palabra pecados está en plural, es decir, no dice pecado, dice pecados. Y aquí David no nos habla del pecado original, pero nos habla de todos sus pecados, de toda su vida. Porque sabía que un pecado, un vicio, lo iba a condenar ante Dios. Él diría amén a lo que escribió Santiago siglos después, cuando dijo, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y de la misma manera, usted, si usted pide perdón a Dios y se arrepiente de verdad por haber visto esa película R, pero no se arrepiente de gritarle a su esposo, usted está mal ante Dios, usted sigue mal y sigue en su pecado. Entonces, tiene que resolver el problema de todos sus pecados, todo, no nada más los grandotes, o los más significantes, o los que se ven, o los que le dañan a usted mismo, usted se está dañando a su propio cuerpo y lo sabe y quiere resolver eso. No, tiene que resolver todos los pecados de su vida. Muy bien, ahora notemos las enseñanzas de la segunda frase de nuestro texto. David nos dice, y borra todas mis maldades. Esta es otra manera de pedir perdón. David ruega que Dios borre sus pecados. ¿Y cómo que entendemos la frase, la expresión borrar los pecados? Es como cuando, no sé si usted en su niñez o en su juventud, su mamá lo mandó a la tiendita. Y la tiendita teníamos crédito. En nuestro tiempo, ¿verdad? No había Coppel o B o este Bancomer. Teníamos, en la tiendita teníamos crédito con un pedacito de cartón. Y ahí la tiendita apuntaba, ¿verdad? Lo que debíamos, ¿verdad? Un pingüino, Paco Orozco, un pingüino, ¿verdad? Un gancito. Y así iba apuntando ahí todo lo que debíamos en ese cartoncito. Pero a la quincena o a la semana o al mes... nos mandaba la mamá a pagar ese adeudo. Y nos decía, asegúrate que el Señor borre bien lo que debemos. Que hay que ver, no, que notar que borre y tacha el cartoncito, el cartoncito esa deuda. No vaya a ser que nos cobre otra vez. Y por eso tenía el cartoncito y por eso tenía que tachar cuidadosamente, no nos fuera a cobrar otra vez. Y es lo mismo aquí, eso trata de lo mismo. Y David implica con estas palabras que nuestros pecados, nuestras deudas, como dice el Padre Nuestro, nuestros pecados están escritos por Dios. Y no en un cartoncito, en un papel que se puede traspapelar. Nuestros pecados, nuestras deudas están escritos en los libros de Dios. Ven conmigo a Apocalipsis, de eso estoy hablando. Apocalipsis, en la última página de nuestra Biblia, en Apocalipsis 20, voy a comenzar a leer en el versículo 11. Véalo con sus propios ojos lo que dice aquí. Voy a hacer un comentario aquí que quiero que nadie me malentienda, pero quiero primero que lo vean con sus propios ojos lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Vi un gran trono blanco, dice el apóstol Juan. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y lo que le quería decir es esto. Y ojalá que nadie me malentienda. Hay cristianos que se imaginan que al final Dios o un ángel les va a preguntar: ¿aceptaste a Cristo tú? ¿Sí o no? Y que si la persona contesta, sí, yo acepté a Cristo, entonces le va a decir, muy bien, pasa al cielo. Y si la persona dice, no, yo no acepté a Cristo, muy bien, directo al infierno. Pero déjenme decirles que la Biblia no dice eso en ninguna parte. De hecho, no usa la expresión la Biblia, aceptar a Cristo. Esa expresión no está en ninguna parte de la Biblia. La Biblia nos habla de libros, nos habla de un tribunal, nos habla de un juicio final. Es más, nuestro Señor Jesucristo nos alerta, nos advierte en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el cielo. Es más, nos dice nuestro Señor Jesucristo, no todo el que predica o el que hace milagros va a entrar al reino de los cielos. Los hacedores de maldad, nos dicen en ese pasaje, los hacedores de maldad no van a entrar al reino de los cielos. Bueno, y el punto es, hermanos, Dios tiene un registro de lo que hacemos, un registro de nuestras bondades y un registro de nuestras maldades también. Tomen eso en cuenta en nuestro Salmo y en nuestro texto. Y noten una vez más que David pide perdón, quiere que Dios borre todas sus maldades, todas sus maldades. No una, no las más graves, pero todas. Sabe muy bien que una maldad lo va a hundir en el infierno. Y aquí quiero subrayar, y quiero que te vayas con la idea, el concepto, la doctrina, la enseñanza, de que Dios es más estricto y santo de lo que te imaginas. Una maldad, por más pequeña que sea, te hunde en el infierno por toda la eternidad. Piensa eso. Ahora, David dice, mis maldades, una vez más, así como mis pecados, aquí dice, mis maldades, no son las maldades de la esposa, no son las maldades de los hijos, de los padres, pero son sus maldades, él ruega por sus maldades, acepta, yo hice esto, esto salió de mí, de mi corazón, no le eche la culpa a nadie, No es como Adán, el primer hombre. ¿Se acuerdan de Adán? ¿Qué es lo que hizo cuando Dios lo confrontó con su pecado? Le echó la culpa a la esposa y le echó la culpa a Dios. Porque él dijo, la esposa que tú me diste, diciendo, mi esposa tiene la culpa. Tú tienes la culpa. Tú, Dios soberano, le echó la culpa a Dios. Aquí David no hace eso. Él confiesa personalmente, son mis maldades. Y de esto una vez más aprendemos a criticarnos a nosotros mismos, a autoexaminarnos a nosotros mismos. No a los demás, no chismear a los demás, pero examinarnos a nosotros mismos y confesar delante de Dios. Este es un corazón carnal, pecaminoso, perverso. Desde aquí salen estos pecados, Señor. Perdóname, son míos, yo soy responsable. Necesito tu perdón. Muy bien. Lo que quiero enfatizar de esta frase es esta palabra, maldades. La palabra original generalmente se traduce en nuestra versión, iniquidades, iniquidades. Algunas versiones la traducen perversiones, y realmente esa es una traducción más correcta, porque la raíz hebrea viene de algo que connota torcer, doblar. De eso trata la raíz de esta palabra. Es que torcemos, que doblamos lo recto. Las maldades son las perversiones que hacemos de los mandamientos de Dios, las perversiones, la torcedura que hacemos de los dones de Dios. Dios nos manda que honremos a nuestros padres, por ejemplo, pero el hombre pervierte este mandamiento. Y ahora, como se nos dijera, honra a tu hijo y a tu hija, nos dice este mandamiento. Así lo pervierten los hombres. ¿Por qué? Porque ahora los hombres no están educando a sus hijos como Dios nos dice. Ahora los psicólogos, los maestros nos dicen, hay que darles mucha libertad, independencia a los niños. No los vayan a traumar. Cuidado con su autoestima. Yo me acuerdo en mis tiempos, iba a decir en los antiguos tiempos, pero no son tan antiguos. 1963 no es para tanto, ¿verdad? Bueno, en mis tiempos nos decían a los niños, no le vayas a pegar a tu mamá, no levantes la mano con tu mamá, porque si levantas la mano con tu mamá, ¿qué le pasaba a la mano? Sí, sí. Pero ahora, a mí me horroriza y veo a los niños como les hacen muecas a sus padres y niños contestándoles mal y pegándoles a sus padres, y ya no es noticia de un hijo que mató a su madre, ¡a su madre! ¿Cómo es posible? Los hombres pervierten la ley de Dios, pervierten, tuercen los dones que nos da. Él nos da la comida para nutrirnos, fortalecernos, pero nosotros pervertimos ese don y lo transformamos en glotonerías y borracheras. Dios nos da la boca para hablar y alabarle a Él, y pervertimos su don y maldecimos, chismeamos y mentimos. Dios nos da los ojos para ver su naturaleza, para leer su libro, para que trabajemos, pero pervertimos eso en la codicia de los ojos, en el deseo de los ojos, la lujuria de los ojos, y así pervertimos el don de Dios y los mandamientos de Dios. Ahora, el problema una vez más aquí es que nosotros no creemos que nuestros pecados son maldades. Creemos que robar un banco con una ametralladora, eso sí es una gran maldad, y matar a uno de los cajeros, eso sí es horrible, eso es una maldad. O drogarse con heroína, eso sí es una gran maldad. Pero no pensamos que es una maldad codiciar un iPhone S5, ¿es 5S o S5? No tengan miedo. 5S. No es una maldad codiciar un iPhone 5. No es una maldad envidiar el vestido de la hermana y envidiar el cuerpo de la hermana. Eso no es una maldad. No creemos que olvidarnos de orar a Dios y estudiar su palabra es una gran maldad. No es para tanto eso. No es una maldad. Es una gran maldad, hermanos. Eso es una perversión, una iniquidad. Y noten que también maldades está en el plural. No dice maldad, dice maldades. David sabe que había hecho muchas cosas malas contra Dios. Es por eso que él dice, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Hay unas aplicaciones para los teléfonos inteligentes. que pueden medir los latidos del corazón. Usted puede picarle ahí a esa aplicación y mide cuántos latidos tiene su corazón y la presión. Y hay unas aplicaciones que sirven para los que corren o caminan, que pueden medir cuántos pasos lleva usted caminando. Y así, ciertas aplicaciones, sí, que miden las calorías y cosas. Bueno, estaba pensando. Imagínense por unos momentos que inventan una aplicación para su teléfono que enlista todas las maldades que usted ha hecho en el día, que enlista todas las maldades que usted ha pensado, que usted ha hecho a diario. ¿Qué saldría en esa lista? ¿Cuántas y cuáles fueran tus maldades de la semana pasada? Si viéramos la lista y si fuera hecha por un ángel de Dios, de acuerdo a los registros de Dios, que fuera una copia de los registros de Dios, ¿cómo nos iba a dar vergüenza? ¿Nos íbamos a dar cuenta? No son 10, no son 100, son miles las maldades que cometemos cada día contra Dios. ¡Qué triste! Y espero que nos dé tanta pena y tristeza que roguemos al Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, borra todas mis maldades. Muy bien, vamos a terminar con dos pensamientos sobre las dos frases. Todo nuestro texto en sí: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Es de notarse, en primer lugar, que estas dos expresiones, dos frases, a lo último dicen lo mismo. Le piden perdón a Dios. En otras palabras, es lo que dice la primera expresión. Y la segunda expresión, le piden perdón a Dios por los pecados. Y de hecho, si usted se fijó o escuchó a Dani o a los hermanos que nos dieron los versículos de memoria, todo el Salmo realmente, todos esos versículos, uno tras otro versículo, es pedir a Dios perdón. Señor, perdóname, Señor, perdóname, lávame, límpiame, borra. Y una y otra vez expresiones en las cuales David pide perdón. ¿Por qué? ¿Es una repetición vana? No, por supuesto que no es una vana, eso es el corazón. ¿Por qué David repite tanto eso de perdóname, lávame, borra? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hay unos comentaristas que dicen, lo que pasó es que David no tenía mucha fe y dudaba del perdón de Dios. Natán le dijo, tu pecado ha sido remitido, pero David dudaba del perdón de Dios, no tenía mucha fe, era incrédulo, y por eso pide perdón una y otra vez. Bueno, es posible, hay algunos que tomando ese comentario en cuenta, dicen que es posible que en los versículos de Samuel no están en orden cronológico y hay un tiempo indefinido entre los versículos, de tal manera que puede ser que David haya escrito este salmo antes de que David escuchara de Natán que su pecado había sido remitido, que hay un espacio ahí cronológico de tiempo. Entonces, entre ese tiempo David se arrepintió y escribió este salmo antes de que Natán le dijera tu pecado ha sido perdonado. Puede ser. Pero vamos a tomar la posición por unos momentos de esos que dicen que David no tenía mucha fe, que él no creía en el perdón de Dios, que dudó que Dios lo había perdonado. Acuérdense, ¿qué había hecho David? ¿Se acuerdan? Eran unos pecados muy serios, unas maldades. Había adulterado y con su vecina y había asesinado al marido de la vecina. Y es terrible porque Urías, esa persona que le asesinó por mano del ejército contrario, era uno de sus valientes. Bueno, conocemos la historia de los primeros versículos, lo vimos. Bueno, el caso es que era muy grave y a lo mejor es cierto lo que los comentaristas dicen, que David no creía que Dios lo había perdonado. Y vamos a tomar esa posición porque hay cristianos así. Hay cristianos que sufren porque dudan que Dios los ha perdonado de lo que hicieron en su juventud, de esos pecados tan graves, tan gravísimos, que nadie sabe, ni tus padres, ni tu esposa, nadie sabe más que tú y Dios, y lo recuerdas y te sientes tan mal, con tantos remordimientos, y piensas, Dios no me ha perdonado. El diablo ahí te ayuda y te dice, sí, Dios no te perdonó, eso fue muy grave, tú lo hiciste como cristiano, Dios no te perdonó. Bueno, a estos hermanos yo les aconsejo que consideren que el perdón de Dios, al último, no depende de nuestra fe. No depende si dudamos del perdón de Dios o no. Se trata de lo que Dios dice, se trata de las promesas de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos promete en su palabra? Y debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Al final, no se nos va a decir, ya que tuviste tan poca fe en el perdón de Dios, entonces te voy a mandar al infierno. No, por supuesto que no. Así no va a ser. No se trata de nuestra fe. A lo último se trata de que Cristo ya pagó por nuestros pecados. Como dice en Éxodo, y veré la sangre y pasaré de ellos. De eso se trata, de que Dios ya los borró, ya los tachó con tinta roja sangre. Por eso no los puede cobrar otra vez, porque Él es fiel y justo. Porque Él es fiel y justo. Porque dice justo el versículo. Exactamente por eso, en su justicia, Él no puede reclamarnos algo que ya se pagó. Cristo lo pagó por nosotros, hermanos y amigos. Dejando eso, para mí, que David sí tenía fe en el perdón de Dios. Pues lo que dice en otros salmos, creo que David sí tenía fe. O lo que dice en Romanos 4, el Salmo 32. Para mí que David sí creía en el perdón de Dios. Pero pide perdón de diferentes maneras y diferentes expresiones aquí, porque es sincero en su arrepentimiento y tenía una gran tristeza y ansía del sentimiento del perdón de Dios. No son vanas repeticiones, esto viene del corazón. Vamos a suponer que al salir de la iglesia está lloviendo, ¿verdad? Y la gente se amontona ahí en la puerta. Y va un hermano y te pisa el callo. Y cómo te duele. Y tú nada más haces así. No lloras, ni gimes, ni gritas. Pero el hermano te ve que te dolió. Y te dice, ah, perdón. Y se va. El próximo domingo, por la mañana, te pasa lo mismo. Pero otra persona. Otra persona te pisa el pie en el mismo lugar, en el mero callo otra vez. Pero esta persona te dice, qué pena, hermana, perdóneme, qué tonta soy. No me fijé por dónde iba, perdóneme por favor, de verdad lo siento mucho, perdóneme por favor. Y se queda ahí esperando a que usted le diga, sí, te perdono, no te preocupes. Y usted le dice que la perdona, que no se preocupe. Llegas a tu casa, prendes tu celular, porque durante la iglesia lo apagas, ¿verdad? Prendes tu celular en tu casa y ves que la persona te mandó un mensaje en tu celular y dice, espero que su dedo esté bien. De verdad, perdón. Perdóneme. Y usted le contesta, ¿verdad? No te preocupes, descansa. Pero llega la tarde a la iglesia en el servicio, aunque está lloviendo, usted viene. Y ve a la hermana, tiene los ojos llorosos. Y le dice, hermana, perdóname, por favor. Perdóname. Me siento muy mal por lo que hice. Le ha de haber dolido mucho a usted y quiero que me perdone. ¿A cuál de las dos personas usted le va a creer que se arrepintió y que de verdad quiere perdón? ¿A la que le dijo, ah, perdón, y se fue? ¿O a la que muestra su arrepentimiento, su actitud, y le dice a usted una y otra vez, de varias maneras, sabes que me siento mal, estoy arrepentida, perdóname? ¿A cuál de las dos? Obviamente, por supuesto, a esa persona que lo repite y otras expresiones, y ve usted y siente. Y aquí así David también. Él pide perdón de diferentes maneras porque de verdad le dolió pecar contra Dios. Está muy arrepentido, muy triste. Anhela el sentimiento, escuchar de que Dios lo ha perdonado. Y esa debe ser nuestra actitud cuando nos damos cuenta que hemos pecado contra Dios, que hemos cometido perversidades, maldades contra nuestro Dios. El otro comentario, el otro pensamiento, el último de nuestro texto, todo junto, de las dos frases, es que Dios puede esconder su rostro de nuestros pecados y puede borrar todas nuestras maldades, porque Cristo ya pagó la deuda. Cristo ya pagó, ya fue castigado por nuestras maldades. Como dice la famosa profecía de Isaías, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Iniquidades ahí es exactamente la misma palabra de nuestro texto, maldades. Podemos traducir ahí Isaías, y llevará las maldades de ellos. Es por eso que podemos pedirle a Dios que nos perdone. Es por eso que nosotros podemos tener paz y calma y esperanza, que Dios nos va a perdonar, va a voltear su rostro. Va a voltear su rostro, va a borrar todo por Cristo. La cruz es la garantía de esto. Por eso murió su Hijo. Por eso el Salmo 130 sigue: Dios, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Entonces, podemos estar segurísimos que Dios nos va a perdonar y Él va a cumplir su palabra. Porque Él es fiel y justo y tiene que perdonarnos porque Cristo ya pagó la deuda. Cristiano, entonces, cuando te ataquen esos remordimientos, esos fantasmas de culpabilidad, y el diablo mismo te acuse de esos pecados que te asedian, acuérdate de las promesas de Dios en Cristo. Medita, tú aférrate, abrázate del hecho que Cristo ya llevó nuestras maldades, ya fue molido por nuestros pecados. Dios ya cargó sobre Él todos nuestros pecados. Y si usted nunca ha pedido perdón a Dios realmente por sus pecados, hágalo ahora. Tenga esa confianza que Dios lo va a recibir. Acérquese a Dios y Él se va a acercar a usted. Pídale perdón. Y Dios va a esconder su rostro y va a borrar todo. ¿Por qué? ¿Porque usted es bueno? No. ¿Porque usted vino a la iglesia? No. ¿Porque usted? No. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Pero es que tú no sabes lo que hice. Tú no sabes cómo soy. No sé, es cierto, yo no sé lo que hiciste, pero Dios sí. Y ¿sabes qué? Aún así, aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros, para perdonarnos, para mostrar su gracia y su misericordia. Entonces, antes de salir de las puertas de esta iglesia en esta noche, quiero que tomemos unos momentos y todos nosotros, inclinados nuestros rostros, meditemos en el Salmo 51. Y si usted nunca le ha pedido perdón a Dios, que aproveche y lea este Salmo en su corazón, en silencio, y use las palabras del salmista. Léalo del versículo 1 al versículo 9. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.